Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con 2 minutitos aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hay mucha información para el día de hoy, lunes 6 de enero del 20, de febrero del 2023. Bueno, mire, yo me siento orgullosa, Noel, porque la nuestra ganó. Así que, Noel Enrique Acevedo en la casa, bienvenido y buenas tardes, Noel.
Michelle, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público, todos los radioescuchas que en este momento sintonizan Radio Grito. Estamos sumamente contentos como boricuas. Y yo sé que, Michelle, tú debes de estar muy contenta y orgullosa como mujer puertorriqueña, ¿es correcto?
Eso es correcto. Yo me siento muy feliz, de verdad que me siento muy orgullosa por lo que hizo nuestra querida Amanda.
Definitivamente estableció un récord para la historia. Así que ya yo había mencionado el pasado viernes que ella ya está en el libro de Guinness de récord, porque ha sido la boxeadora profesional en el mundo que más campeonatos ha ganado en divisiones. Ha sido campeona en 7 divisiones diferentes, pero ahora hace historia al convertirse en la primera latina, la primera latinoamericana en ganar títulos y barrer la casa. Ahora es campeona indiscutible en las 126 libras. ¿De que han habido otras campeonas indiscutibles? Sí, y en el momento estamos hablando de que hay otras. Pero puertorriqueña, latinoamericana, Amanda Serrano, the only one, la única, y lo hizo el sábado pasado en lo que sin duda alguna fue un peleón y una pelea la cual, con mucho respeto, al que no le gusta la sangre, pues yo sé que no le gustó el combate, porque desafortunadamente hubo un cabezazo accidental, son cosas que pasan dentro del deporte, Michelle, y ese cabezazo, cuando van a cruzarse tirándose golpes, pues en vez de conectarse izquierda y derecha, se dieron de cabeza ambas. Y la que llevó, en términos de lo que fue evidente, la peor parte, fue la ex campeona mexicana, Erika Cruz. Se le produjo una cortadura en la parte superior de la frente, la cual estuvo todo el combate sangrando y de manera profusa. La puertorriqueña sufrió un corte o algo más leve, pero una inflamación en el lado del, pudiéramos decir, de la ceja de su ojo derecho. Esto le afectó a Amanda Serrano, seguro que le afectó, le produjo un fuerte dolor en esa área de su cabeza, le afectó la visión a la mexicana, que tuvo que pelear prácticamente todo el combate con el rostro ensangrentado. En varias ocasiones hubo que detener el combate, donde los médicos, los expertos, supervisaron a ver si ella pues podía continuar. Y sí, hay que reconocer, y yo tengo que decir, qué cría, qué corazón, qué agallas esta peleadora mexicana. La realidad que fue un combate para la historia, una vez más, cuando puertorriqueños se enfrentan a hermanos mexicanos, lo dejan todo sobre el ring, y esto fue lo que pasó. El mensaje quedó claro y evidente para los hombres, para los que pelean, para los masculinos, para los caballeros, que estas mujeres dieron una demostración la cual los hombres deben copiar, emular y hacer cada uno de ellos en sus respectivas divisiones. Ese mensaje va para los campeones, que a veces esquivan a sus oponentes, que cualquier cosita quieren que le detengan el combate. Eso no fue lo que pasó con Amanda Serrano y con Erika Cruz. Que perdiendo se gana, sin duda alguna. Erika Cruz perdió, fue superada por Amanda Serrano, pero a la hora de la verdad yo la reconozco como una ganadora. Qué corazón, vuelvo y repito, qué cría, establecieron récord, sí, establecieron récord de golpes lanzados. La realidad que Erika Cruz no quería perder su título, pero como dije, simplemente fue superada por una mejor Amanda Serrano, que ya es oficial, va a la revancha con Kathy Taylor el 20 de mayo. Se van a estar enfrentando por segunda ocasión, obvio, esto es si no se lesiona ninguna de las dos y si las cosas no se enferman ninguna de las dos, porque muchas cosas pueden ocurrir de aquí al 20 de mayo. Vamos a ver lo que pasa, pero la hora de la verdad, Amanda Serrano escribe otro capítulo dentro de lo que ha sido una carrera prestigiosa como boxeadora profesional y más que nada como puertorriqueña. Sí, la gente dice, oye Noel, ¿cuánto ganaron cada una de estas peleadoras? Pues yo le pudiera adelantar que según lo que yo leí, Amanda ganó $350,000 garantizados y la peleadora mexicana iba a ganar alrededor de $150,000 garantizados. Luego se dividirían en términos de 1% de lo que generara en entradas y a través del sistema pague por ver. Un 60% iba para Amanda Serrano y un 40% iba para la peleadora mexicana. Así que yo me pudiera... Sí, adelante, Michelle.
Sí, perdona que te interrumpa. Es que ya nuestro compañero Josué González ya está con nosotros aquí a través de línea telefónica.
Pues bueno, vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes a nuestro querido compañero de programa que no pudo estar el pasado viernes con nosotros. Qué bueno que está desde tempranito. Saludos, Josué González. Bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estaba hablando de lo que fue el combate, ¿verdad? Para culminar el sábado pasado, la victoria para la historia de Amanda Serrano, donde escribe un capítulo, el cual, una página, pudiera yo decir, que nadie había escrito en términos del boxeo femenino en Latinoamérica. Se convierte en campeona indiscutible de las 126 libras. En la pelea que estuvo semiestelar, Alicia Baumgartner también logró lo propio. Se convirtió en campeona indiscutible de las 130 libras. Y Kathy Taylor, que es la campeona irlandesa, que es campeona indiscutible en las 135 libras. Hemos ver Amanda en las 26, Baumgartner en las 30 y Kathy Taylor en las 35. El mensaje es que ojalá y esto continúe en el boxeo, pero masculino, donde todos los boxeadores se enfrenten el uno contra el otro para buscar el mejor en cada división. Y vamos a ver lo que sucede, pero ya las negociaciones están hechas y ya se dice que será oficial el 20 de mayo la revancha de Taylor Amanda Serrano, y se habla de que posiblemente será en el país donde Kathy Taylor es natal, en Irlanda. Mucha gente dice, ah, si le robaron la pelea en Nueva York, imagínense lo que va a pasar en Irlanda. Aquí no hay nada escrito. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, Josué, qué bueno que estás con nosotros desde un principio. Yo creo que dentro de otras noticias de impacto que hubo en el fin de semana, habíamos rumorado la salida de Kyrie Irving de los Brooklyn Nets. Primero lo habíamos visto en uniforme, ya lo ponían en las redes sociales, en uniforme de los Lakers de Los Ángeles. Lo ponían en uniforme de los Clippers de Los Ángeles. Jamás en la vida vi, me imaginé que Kyrie Irving hoy sería parte del equipo de los Dallas Mavericks. ¿Qué te pareció este cambio?
Interesante, Noel. Fíjate, yo sí había visto los rumores de que era uno de los equipos que eran candidatos a recibir a Kyrie Irving. Fíjate qué interesante, Noel. Si me permites, te voy a presentar los cambios que se le sometieron al equipo de los Brooklyn Nets por Kyrie Irving. Los Lakers le ofrecían a Russell Westbrook y dos turnos de primera ronda, en sorteo futuros. El equipo de los Phoenix Suns le ofrecían, Noel, a Chris Paul y a Jay Crowder, pero los Picks que lo ofrecían también a cambio no los especificaban. Los Dallas Mavericks, como saben, le ofrecían a Dinwiddie, a Finney Smith, un turno de primera ronda y dos turnos de segunda ronda. Y finalmente los Clippers, que para mí fueron los más tacaños, le ofrecían a un jugador de apellido Kennard, a otro de apellido Mann, un turno de primera ronda y dos, lo que llaman swap picks de segunda ronda. Así que esas fueron las ofertas. Yo entiendo que el dirigente, el dueño del equipo de los Nets quería asegurarse de que él no fuera a los Lakers. Y lo que sí me trae suspicacia, ¿verdad? Yo entiendo que los Mavericks le ofrecieron bastante a cambio, porque Dinwiddie es un excelente jugador. Y Finney Smith, entre ellos dos, están promediando 26 puntos, que es más o menos lo que promedia Kyrie Irving. Ahora bien, oye, los Phoenix Suns le ofrecieron a Chris Paul y a Jay Crowder. Son dos buenos jugadores. ¿Qué tú opinas en cuanto a esas ofertas?
Bueno, la hora de la verdad, yo me pudiera hacer la pregunta, quizás, ¿estará en esto envuelto la decisión personal de Kyrie Irving? O no necesariamente, porque tú sabes que hay veces que hay jugadores que tienen contratos donde ellos deciden a qué lugar van a ir, si aceptan el cambio a X equipo o no. Yo he leído de múltiples contratos de peloteros, por poner un ejemplo, donde, oye, te vamos a... pero que ya estaba dentro del contrato que había firmado, estaba estipulado, de los equipos que no aceptaría cambio. La pregunta que yo me hago es, ¿aceptó entonces Kyrie Irving los Dallas Mavericks por alguna razón personal? ¿O simplemente en esto él no tiene jurisdicción, él no puede tomar la decisión? Y es el equipo el que entonces toma la decisión más favorable, la que el equipo entienda que es mejor negocio. Josué, yo puedo preguntarme algo. Dentro del equipo, tú mencionaste Phoenix, se rumoraron los Lakers, se rumoraron el equipo de los Clippers, pero él va a los Dallas Mavericks. A mí, si pudiera yo pensar hoy, que todavía Irving ni Luka Doncic, que tengo que reconocer que es la otra superestrella de ese equipo, encajarán, la realidad, podrán jugar como compañeros de equipo, porque es que yo los veo a los dos, que más que nada son jugadores con mentalidades ofensivas, y como dicen en el barrio mío, no tienen amigos, son medio comelones, son de los cuales ellos piensan ofensivamente, primero en ellos, segundo en ellos y tercero en ellos. ¿Le dará resultado esta decisión a los Dallas Mavericks? Eso estará por verse, pero yo en el carácter mío personal, vuelvo y repito, me lo hubiese imaginado primero los Lakers, me lo hubiese imaginado primero en Phoenix antes de Dallas.
Noel, aquí hay un dato bien interesante que yo estoy seguro que no se ha comentado, ¿verdad? Pero yo creo que obviamente Kyrie Irving, más que a dónde va a terminar jugando, buscó el equipo donde entiende que tiene mejor posibilidad de firmar un contrato a largo plazo, que es lo que todo jugador busca. Y yo creo que en Dallas, obviamente, estando la figura de Mark Cuban, sabemos que Mark Cuban no tiene ningún reparo en soltar bastantes millones. Pero aquí voy. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, Carolina de Texas? Que en Texas los atletas no pagan impuestos. Y para mí, esto siempre es un atractivo para este tipo de jugador, ¿verdad? Porque sabemos que se va a ahorrar no miles ni cientos, millones de dólares en taxes que deja de pagar, porque en Texas, al igual que en el estado de la Florida, no se pagan state tax, y esto es una ventaja. Yo creo que por ahí eso es un ángulo que mucha gente habla de eso, pero hay que analizarlo, porque la realidad es que si tú miras al final del día en dólares y centavos, pues es mucho dinero. Y aparte de que Dallas es un equipo que yo entiendo que con Kyrie Irving, pues sería, oye, estaría ahí en la conversación de los mejores cuatro equipos de la Conferencia del Oeste. Ahora bien, como digo una cosa, ¿verdad? Te tengo que decir la otra. Yo, personalmente, que soy fanático, usted sabe, soy fanático del Miami Heat. Yo, personalmente, te digo, Noel, yo no quisiera a Kyrie Irving en mi equipo. ¿Por qué? Porque Kyrie Irving es un jugador con el que puedes contar. Kyrie Irving te juega hoy, te descansa una semana, luego te juega dos juegos y te descansa un mes. Y la realidad es que eso es lo que ha demostrado durante su trayectoria. Él ganó un campeonato en Cleveland, pidió cambio de Cleveland. se fue a Brooklyn y pidió cambio de Brooklyn, ¿sabe? Ha sido constante las ocasiones, ¿verdad?, en las que se ha quitado. Aparte de eso, recuerda muy bien, el año pasado había una controversia porque él tiene su manera de profetizar, ¿verdad?, su fe y su religión no le permitía, ¿verdad?, o le requería estar en ayuna para pues por cierto tiempo, ¿verdad? Y tú sabes perfectamente que esto le afectó, y para mí le afectó grandemente al desempeño de los Brooklyn Nets en los playoffs el año pasado. Y quiero hacerles bien claro aquí, no es que yo tenga nada en contra de la religión que él profesa, al contrario, se lo respeto y está en todo su derecho. Pero también el dueño de equipo que sabe que adquiere a Kyrie Irving sabe que es un issue con el que va a tener que trabajar de cara a la postemporada, porque sucede. Y la realidad es que Kyrie Irving en la postemporada pasada, pues físicamente, obviamente el hombre está en ayuno, o sea, prácticamente sin comer, no va a tener la energía, ¿no?, que requiere un atleta de alto rendimiento. Así que eso es un issue también que hay que considerar. Yo personalmente, si tú me preguntas a mí, yo no quisiera Kyrie Irving en mi equipo por la trayectoria que tiene. Ahora, no niego de que es uno de los jugadores más habilidosos que hay en la NBA. Eso no lo pongo en duda. Y que si el equipo de Dallas, esos dos jugadores, Luka y Kyrie, cuadran, pues sería una fuerza en la NBA increíble. Pero la realidad es que lo que me ha demostrado Kyrie Irving a mí es que en Kyrie Irving no se puede confiar.
Josué, una de las cosas que cuando uno piensa en Kyrie Irving, ya tú lo dijiste, sí tuvo éxito junto a LeBron James en Cleveland. Luego había pasado a Boston con los Celtics, pues realmente no tuvo éxito. Hubo mucha controversia. Es que él tiene un carácter algo controversial, dado al caso que, como tú bien mencionaste, recuerda que él no se quiso vacunar cuando estuvo con Brooklyn. Él también, pues, los comentarios que hizo en un momento, los cuales luego tuvo que disculparse, y trajo un malestar a esta franquicia, la cual pues para nada cubrió las expectativas. Estaba indirectamente diciendo, sáquenme de aquí si no le gusta como yo soy. Ya Mark Cuban, y me imagino que la gerencia del equipo de los Dallas Mavericks, saben lo que hay con él. Así que posiblemente, como tú bien mencionas, él está buscando un lugar. Si lo analizamos, en Brooklyn está en un ambiente donde hay más tensión, más prensa. Si se va para los Lakers, ni hablar, porque la presión que iba a tener también sumamente grande. Yo pienso que se fue a un lugar donde a la hora de la verdad Josué para nada va a tener la presión constante que iba a tener jugando en Los Ángeles y manteniéndose con el equipo de los Brooklyn Nets. Ni en Boston ni en el equipo de Brooklyn, pues realmente pudo su forma de ser tener esa química en esas dos franquicias. ¿Qué pasará ahora? Eso solamente lo sabe el futuro. Vamos a ver si encaja, vuelvo y digo, con el estilo del dirigente, si encaja con el estilo de juego de Luka Doncic, porque hay un detalle, Josué, que ahora yo me hago la pregunta. Oye, Luka Doncic ha estado ahí toda su carrera y es el jugador franquicia. Yo pienso que para mí él es el jugador franquicia. Cuando a la hora de la verdad, ¿podrá Kyrie Irving, con su forma de jugar y de ser controversial, encajar con Luka Doncic? Eso realmente, pues a veces como que lo pienso y digo, uff, eso está por verse, pero yo creo que ahí van a haber bastantes garatas entre estos dos jugadores.
Noel, y si me permites, también hay otro ángulo que hay que analizar aquí, porque acabo de darte la información, ¿verdad?, de lo que ofreció el equipo de los Phoenix Suns para adquirir a Kyrie Irving. Ofrecieron a Chris Paul, ofrecieron a Jay Crowder, que Jay Crowder se sabe que es pieza de cambio, no ha jugado con el equipo de Phoenix. Pero esto te habla de que posiblemente estemos viendo que ese equipo de Phoenix se vaya a desmantelar o esté buscando un cambio radical. Y tú sabes que esta semana, el viernes, es el periodo tiempo límite para hacer cambios y se espera que haya muchos cambios envueltos en la NBA. Ahora bien, el equipo de Phoenix informa ayer que van a dar lo que sea y van a ir a buscar a Kevin Durant si Kevin Durant está disponible. ¿Ok? Puede pasar dos cosas. Si el equipo de Brooklyn Nets salió de Kyrie Irving, ¿tú no crees que también puedan salir de Kevin Durant? Esa es una pregunta interesante. Y a la misma vez, el equipo de Phoenix ya ha anunciado que están dispuestos a cambiar a Chris Paul y están dispuestos a Jake, posiblemente uno de los jugadores más. Así que se abre la puerta para que venga un cambio interesante o que pueda haber un cambio grande entre el equipo de los Brooklyn Nets y el equipo de los Phoenix Suns, que sabemos que el equipo de los Suns no ha llenado las expectativas este año y posiblemente busquen salir de ese contrato grande, ¿verdad?, de Chris Paul y de otros jugadores. Y a la misma vez el equipo de los Brooklyn Nets también buscaría la manera de cómo, pues, de hacer una reconstrucción y empezar de cero. Ya salieron de James Harden, ya salieron de Kyrie Irving y ahora solamente queda Kevin Durant. Así que yo creo que Kevin Durant tiene sus dígitas contados también en el equipo de los Brooklyn Nets. ¿Tu opinión, Noel?
Lo que me sorprende, Josué, es lo siguiente, es que si miramos qué equipo jugaba mejor, qué equipo estaba en mejor posición de los dos, el equipo de los Brooklyn Nets está actualmente en la cuarta posición en la Conferencia del Este con 32-20. Uh-huh. Están a 4.5 juegos de Boston, están a 2 juegos de Filadelfia, a 3 juegos del equipo de Milwaukee. Así que a 3.5 juegos, perdón. Cuando lo analizamos, esa es la posición que está Brooklyn. Ahora, si miramos uh-huh. a Dallas, Dallas juega para 28-26. Dallas está a 9 juegos de Denver. Y Dallas está en la sexta posición. Que el récord de Brooklyn era mejor y tenía mejor posición, obviamente, en la Conferencia del Este. Como que de momento yo digo, si se desprendieron de Kyrie Irving, te pregunto, Josué, hoy, con ese cambio, ¿los Brooklyn Nets son mejor equipos que ayer? ¿Sin Kyrie Irving o no?
Bueno, yo no dudo, yo tengo la menor duda de que Kyrie Irving es un jugador de lo mejor que hay en la NBA. Si tú me haces la pregunta, yo te diría, bueno, si Kyrie Irving está en cancha, el equipo de Brooklyn no es mejor hoy día. Pero la realidad, Noel, es que la incertidumbre, y esto lo habíamos discutido aquí en este programa en múltiples ocasiones, la incertidumbre, la inconsistencia, la interrogante que te crea Kyrie Irving de que si va a estar, si no va a estar, que si las controversias, que si las vacunas, que si la religión, que si no puede comer, ¿sabes? Son muchas. Y la realidad es que esta incertidumbre es lo que, si no sé si recuerda, yo al equipo de los Brooklyn Nets lo puse para quedar, creo que fue octavo. Y es precisamente por eso, porque tú no sabes, Kevin Durant es propenso a lesiones, Kyrie Irving, tú no sabes si va a estar o no. Pues mira, ya el equipo de Brooklyn ya salió de eso. Y adquirieron jugadores que a mi entender son buenos, porque Dinwiddie es tremendo jugador. Ahora, no te extraña también que lo vayan a cambiar. No sé, como que en Brooklyn me huele a implosión. Esa es mi opinión. Bueno. Y es un equipo que tradicionalmente ha tenido que pagar muchos cientos de millones de dólares en impuestos de lujo, porque lamentablemente, oye, las personas que están ahí a cargo, lo que han hecho es un desastre. Solamente ha sido pagar, y el equipo nunca ha rendido lo que se supone que rindiera. ¿Recuerdas cuando cogieron el trío este de Boston, Paul Pierce y Kevin Garnett, y era un super equipo, y al final del día, ¿qué ganaron? Nada. Y en ese año yo recuerdo que pagaban sobre 300 millones de dólares en taxes de lujo. Y así ha sido como una malversación, vamos a decirlo así, de fondos de parte de la administración del equipo de los Brooklyn Nets. Y yo creo que ya, luego de ver este ciclo, ¿verdad?, de James Harden con Kevin Durant, con Kyrie Irving, yo creo que ya están tirando la toalla, ya se fueron dos, así que yo creo que Kevin Durant es cuestión de nada, de ver a dónde se irá. Pero interesante que el equipo de Phoenix ya ha dicho abiertamente que le interesa a Kevin Durant y que están dispuestos a hacer lo que sea por adquirirlo. Así que se pone sumamente interesante la cosa. Yo creo que Brooklyn se va a desintegrar.
Bueno, la fecha límite de cambio hasta el próximo 9, así que 9 de este mes, así que faltan, hoy estamos a 6, faltan 3 días para que entonces, me imagino que durante esta semana, según tu entender, van a haber muchos y muchos equipos y muchos jugadores haciendo cambios.
Es correcto, es correcto.
Bueno,
interesante, cambio interesante.
Lo que hay para hoy en agenda, en el itinerario del baloncesto de la NBA, tenemos a Boston en Detroit. ¿Victoria fácil para Boston?
Sí, fácil, cómodo para Boston.
Cleveland en Washington, yo pudiera decir que hoy es un juego bastante parejo. ¿Quién debe ganar este partido?
Me voy a ir con Washington.
Los Clippers contra Brooklyn. Esta noche, Brooklyn obviamente sin los servicios de Kyrie Irving. ¿Gana los Clippers?
Me voy con los Clippers.
San Antonio, que hace mucho tiempo se le olvidó cómo ganar. Están ante los Chicago Bulls.
Me voy con los Bulls.
Sacramento contra Houston. Debe de ganar Sacramento.
Sí, debe ganar Sacramento.
¿Debutará esta noche Kyrie Irving con Dallas, que juegan ante el equipo de Utah?
Si no me equivoco, va a ser el miércoles contra los Clippers, que va a debutar.
Ok. Oklahoma City Thunder contra Golden State Warriors esta noche.
Me voy aquí con el equipo de los Golden State Warriors, que van a estar sin Steph Curry por varias semanas.
Milwaukee ante Portland.
Aquí me voy cómodo con Milwaukee.
Bueno, eso es lo que hay para el día de hoy en el baloncesto de la NBA. ¿Algún comentario, Josué, antes de ir a la pausa?
No, básicamente del básquetbol, ¿verdad? Como mencioné, vamos a estar cubriendo también lo que suceda esta semana. ¿Sabes que hubo una pelea entre Donovan Mitchell y Brooks del equipo de los Grizzlies? Brooks fue suspendido, Mitchell multado. Así que eso es lo más así que hay en cuanto a la NBA.
Bueno, eso era como una riñita vieja y ya sí. En el caso de Donovan Mitchell lo dijo, esto llevaba tiempo. Yo siempre, como diríamos en el barrio mío, Donovan Mitchell dijo, lo que pasa es que él está frustrado, porque yo siempre me paso, lo paso por la piedra, él estaba ya cansado de mis abusos y se decidió ir a lo personal, pues, y desafortunadamente ese fue el resultado, donde terminaron agrediéndose y, como bien menciona José González, pues entonces ahora van a venir de sin duda alguna las multas y las suspensiones. Feo para ambos jugadores, porque vuelvo y digo, son profesionales y deben de entender separar una cosa de la otra, pero eso es parte del juego y lamentablemente de vez en cuando así ocurre. Hacemos la pausa, cuando regresamos vamos a continuar con mucho y más deportes. Esto es Sports Lunch.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, así que adelante, compañeros.
Bueno, muchas gracias, Michelle, nuevamente. Josué González, vamos a darle un resumen rapidito de lo que hay para en la Serie del Caribe para el día de hoy. Dentro de los partidos ya que comenzó, el equipo de Cuba está jugando ante Colombia un poquito más tarde, dice aquí a las 2 de la tarde de hoy. Dominicana está ante el equipo de Panamá. Curazao jugará ante los Indios de Puerto Rico a las 3 de la tarde. Y en la noche, México ante Venezuela a las 7:30 de la noche. Luego, mañana martes, Cuba y Puerto Rico a primera hora, dice que será a la 1 de la tarde. Panamá ante México a las 2:30 de la tarde. Colombia y Dominicana mañana a las 6 de la tarde. Y Venezuela y Curazao a las 7:30 de la noche. Y finalmente, culminando la primera ronda regular, Panamá y Cuba mañana el miércoles a las 10:30 de la mañana, Curazao y Dominicana 2 de la tarde, Puerto Rico y México a las 3 de la tarde, y Venezuela y Colombia a las 7:30 de la noche. Al momento, dentro de lo que se ha completado, cada país pues ha jugado un total de 4 juegos. Desafortunadamente para nosotros los puertorriqueños no nos ha ido las cosas como queríamos. Hemos ganado tan solo un juego, hemos perdido un total de 3. Y al momento la tabla de posiciones, tanto México como Venezuela tienen 3 ganados, 1 perdido. Colombia 2-2. Al igual que Panamá y República Dominicana y Curazao. Puerto Rico y Cuba son los únicos equipos que han ganado 1 y han perdido 3. Josué, todavía le damos chance a Puerto Rico para remontar y ganar. Oye, tenemos que ganar hoy, mañana y pasado.
Es así, Noel. Tiene un juego bien difícil en el día de hoy. Este equipo de Curazao, que la gente... mucha gente no le da el crédito que se merece, ¿verdad? Pero este equipo de Curazao es prácticamente una preselección del equipo de Holanda que va a estar jugando en el Clásico. O sea, y hay muchos de ellos que están prácticamente presentes. Y a nivel de que es prácticamente como si tuvieran unos fogueos para ellos. Ellos están cogiendo esta Serie del Caribe de fogueo de cara al Mundial. Y sabemos que el equipo de Holanda la edición pasada lució muy bien, así que no se equivoquen, esto no es un equipito de la Liga de Holanda, no, esto es una selección de Curazao y de jugadores que representan a Holanda, ¿verdad? Para el Clásico, y es un equipo que está bien completo.
El equipo local, que es Venezuela, es el que ha anotado la mayor cantidad de carreras, con un total de 29 carreras han anotado en 4 juegos. Eso, a la hora de la verdad, estamos hablando que promedian por encima de 7 carreras por juego. Irónicamente, la única victoria de Puerto Rico es precisamente ante Venezuela, que fue en el juego donde tan solo anotaron una carrera, pero es que el equipo de Venezuela, Josué, le ha dado una... oye, le anotaron 20 carreras al equipo de Cuba. Y el otro equipo más ofensivo, para sorpresa de muchos y la mía, es el equipo de Colombia, que ha anotado un total de 24 carreras. Luego le sigue el equipo de México, que ha anotado un total de 19. Yo no sé si te sorprende que Dominicana tan solo ha anotado 15. ¿Sabes? Yo esperaba mayor ofensiva del equipo de República Dominicana. ¿Por qué Puerto Rico tiene uno ganado y tres perdidos? Hemos anotado 13 carreras y hemos permitido 17. Tan sencillo como esto, para tú ganar tienes que anotar más de las que te anoten a ti. Y el equipo de Cuba, que ha anotado 12, pero ha permitido 20. Así, aquí es la razón. Hay un detalle que es con el equipo de Curazao, que Josué menciona. Oye, Josué, han anotado, tienen el total más bajo de carreras anotadas. Han anotado 9, han permitido 10. Pero, ¿qué pasa? Que han anotado 9, es el total más bajo, pero han permitido 10, que es el total más bajo. Y por tal razón tienen 2-2. Porque se han encargado de que, obviamente, cuando han perdido, han anotado muy pocas carreras. Cuando han ganado, han anotado también, le han permitido a la oposición pocas carreras. Así que lideran esos dos departamentos. Y por tal razón, pues, como no le permiten muchas carreras a los equipos contrarios, ¿qué significa esto? Que lo que tú estás hablando contra Puerto Rico, me imagino que va a ser un juego de pocas carreras, Josué.
Definitivamente, y es un equipo, ¿verdad?, que cuenta con una muy buena ofensiva, porque aquí hay nombres conocidos por nosotros, por ejemplo, Valentine, el bateador designado, que para los que no recuerden, es el famoso jugador, ¿verdad?, que Edwin Díaz ponchó en aquel careo que tuvo contra el equipo de Holanda. También a los hermanos Scoop, que juegan en Grandes Ligas, una segunda base, otro creo que es jardinero. Simmons, el campo corto, también es Grandes Ligas. Profar, que juega, está jugando primera base, también es un Grandes Ligas. Dijon, tienen buenos jugadores. Y no es un equipo fácil, no ha bateado, pero en cualquier momento este equipo se puede soltar y puede dar una sorpresa a potencias como República Dominicana, Venezuela o hasta el mismo México. Así que es interesante, Noel. Son 8 equipos que yo te diría, ¿verdad?, que cualquiera de los 8 puede dar la sorpresa. Pues Cuba, Puerto Rico, pues han sido los que no han tenido mucho éxito. El equipo de Puerto Rico no ha bateado oportuno. Y para mí esa ha sido la gran diferencia en esta serie.
Oye, Josué, ¿qué te parece la situación que yo analicé el pasado viernes? Quería tu opinión. Donde hay cosas que se contrastan. El Clásico Mundial de Béisbol pertenece a Major League Baseball. Esto es un evento construido, confeccionado por la empresa MLB, Major League Baseball. Major League Baseball corre un torneo en Estados Unidos de Norteamérica donde hay 30 franquicias. Los peloteros, prácticamente la gran mayoría de estos peloteros latinoamericanos y obviamente estadounidenses, pertenecen a las 30 organizaciones que constituyen Major League Baseball. Mi pregunta ahora es la siguiente: ¿y por qué entonces ahora hay equipos, gerencias, que le prohíben a los jugadores participar en el Clásico Mundial de Béisbol? Si esto lo construiste tú, si es un evento hecho por ti, en el cual tú administras, el cual tú corres, es tuyo, el mensaje es que tú le tienes que decir a los dueños de equipo, a los gerentes de equipo, mira, esto es para que ellos jueguen, esto es para que participen. Oye, esto es una vez cada 4 años. Y ahora no, porque ahora han pasado más, ahora han pasado 5 años, si mal no recuerdo, dado el caso de lo de la pandemia, se atrasó el Clásico Mundial. Hay jugadores los cuales la República Dominicana de momento representaba, para mí, tenía la alineación de lanzadores, la rotación más temible del Clásico Mundial. Ya no, ahora se dice que ni Framber Valdez, ni Luis Severino, ni Castillo van a lanzar por la República Dominicana. ¿Qué tú opinas de esto, Josué?
Sí, no, es lamentable. Y aquí yo creo que la clave es que pues, muchas veces MLB plantea unas situaciones, pero los equipos al final del día están protegiendo sus inversiones. Así que también hay que entenderlo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo tampoco con que no jueguen. Yo quisiera que jugara todo el mundo y que cada país fuera con su mejor alineación y rotación posible. Pero algo sucede, Noel, con muchos jugadores dominicanos que los equipos no se sienten confiados, ¿verdad? De que o tranquilos con que puedan representar a su país. No sé si es algún tipo de riesgo de lesión o qué, pero fíjate, no hemos visto tanto problema con los otros equipos, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede, pero yo entiendo que la asociación de jugadores también debería intervenir, porque esto es por el bien de Major League, y el mismo Major League tiene que ser un poquito más severo con las organizaciones y decirle, mira, si estamos haciendo un clásico, ¿verdad?, para buscar el reconocimiento de la liga, pues ustedes nos tienen que ayudar, pero si no le permites a los muchachos pues representar a su país, pues están perdiendo ustedes y estamos perdiendo nosotros. Así que yo tampoco estoy de acuerdo. Yo quisiera que todos jugaran, pero al final del día, recuerda, Noel, que hay mucho dinero envuelto, muchos dólares y centavos, y la realidad es que esto le quita brillo a lo que se supone que sea un evento de una magnitud increíble, ¿verdad? Pero el que no le permita jugar a estos ocho, ¿verdad?, que son claves para su país, pues yo creo que no habla bien como tal de la organización del clásico.
No, bueno, es que si aquí estamos hablando de que es un clásico y están buscando, si ahorita analizamos lo que pasó hace un par de semanas, que fue cuál, el mundial de soccer, de fútbol, de balompié. Uh-huh. ¿A qué equipo pertenece Leo Messi? ¿A qué equipo él pertenece como tal?
Pertenece al Paris Saint-Germain.
Ok, Leo Messi pertenece al Paris Saint-Germain. ¿Cristiano Ronaldo pertenece a?
Ahora pertenece al Nasir de allá de Arabia Saudita.
Ok, el punto es como si esos equipos le dijeran, no, tú no puedes representar a Argentina, pues tú tienes un contrato aquí, tú te debes aquí, si tú te lesionas, pues yo no te pago. Aquí estamos hablando que son cosas en el soccer completamente diferentes al béisbol, uh-huh, uh-huh. Porque esto es, los equipos son de Major League Baseball, el clásico mundial es de Major League Baseball. Hay cosas como que de momento yo no las puedo entender, como que no me cuadran.
No. Y si me permite, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el valor, ya que estás hablando del fútbol, que el valor de Leo Messi para el Paris Saint-Germain aumentó, disminuyó o se quedó igual luego del Mundial?
No, aumentó, pero para mí por mucho. La exposición que cogió él y lo que hizo, para mí la repercusión en el equipo al que pertenece, las cosas son favorables. ¿Sabes?
Claro.
Eso es como yo lo veo en términos del negocio. Oye, por poner un ejemplo, mira, si todo lo que haga un jugador como ese, obviamente, y más si tiene éxito, pues la cosa al final de cuentas, pues la repercusión va a ser positiva. Yo lo miro como comerciante. ¿Cuál va a ser la repercusión para Major League Baseball? Tú tener los mejores representantes de cada país jugando en un clásico mundial, donde la palabra lo dice, es un clásico del mundo. Los mejores jugadores de cada país del mundo del béisbol van a jugar el uno contra el otro. Mira las declaraciones, y vuelvo y digo, voy a hablar directamente a mí, me voy a yo hacer especie de un dragón, y yo lo que voy a tirar es como Yankee Fuego. Las declaraciones de Brian Cashman, ¿por qué Luis Severino no tiene permiso de los Yankees de Nueva York para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol? ¿Las quieres escuchar, Josué?
Dímela, sí, las escucho.
Ok, simplemente lo que él va a hacer ahora, lanzando por la República Dominicana, se lo voy a resumir en palabras en español que me comprendan y me entiendan. Brian Cashman quiso decir lo que él va a hacer ahora en un campo de entrenamiento es lanzar con el corazón para que su país gane. Él se va a esforzar al máximo para que su país gane el Clásico Mundial. Eso yo lo quiero ver en octubre cuando estemos peleándonos la Serie Mundial de parte de Luis Severino. ¿Qué quiso decir? No, es muy temprano para empeñar eso que él va a hacer ahora, porque la pasión, el amor patriótico lo va a llevar a lanzar de una manera en la cual él se le va a olvidar que está entrenando, que se está preparando, que es el preámbulo de lo grande que viene más tarde. Así que yo no lo voy a arriesgar para que se me lesione y luego yo perderlo cuando yo más lo necesite en el mes de octubre. Esa gasolina, esas energías que va a emplear ahora en el Clásico Mundial me van a hacer falta luego en octubre para ganar la Serie Mundial. Eso es lo que dio a entender Brian Cashman. ¿Qué tú opinas de esto? Porque es lo mismo que ha mencionado el gerente de Seattle, el gerente de los Astros de Houston, donde le han dicho a peloteros y mayormente los lanzadores, no pueden jugar porque no los vamos a arriesgar a que se nos lesionen y se nos gasten.
Eso, o sea, que según la teoría de ellos, los jugadores tienen corazón en marzo, pero no tienen corazón en octubre. Es que es algo absurdo. Y yo creo que esos pensamientos, ¿verdad?, de mentalidad pequeña, de parte de esos gerenciales, ¿verdad?, sea quien sea. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esas expresiones y no tiene que ver absolutamente nada, ¿sabes? El jugador pone su corazón por su país y va a poner su corazón por su equipo también en el momento que lo necesiten. Y yo creo que eso se contagia, ¿no? Esa mentalidad pequeña de que va a pasar algo malo, de que y lamentablemente le quita mucho al juego. Mira si como equipo a ti te conviene que un jugador esté en el clásico. Vamos a volver al caso de Messi con el Paris Saint Germain. Usted recuerda que antes del Mundial se hablaba de que Leo Messi se iba a ir a Estados Unidos a jugar, posiblemente a Miami. No sé si recuerdas en esa ocasión, eso fue como unos 3 o 4 meses.
Sí, lo recuerdo.
El Paris Saint Germain en esta semana está negociando la extensión de contrato de Leo Messi. ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos hablando, el valor, porque obviamente si Messi es una de las figuras más grandes en la historia del fútbol, luego de su hazaña en el Mundial, su valor se duplicó, se triplicó. ¿Qué hace el equipo? ¿O un dueño de equipo inteligente? No, yo a Leo Messi lo dejo mínimo hasta el próximo Mundial, aquí con mi equipo, y ya se está negociando la renovación de contrato a ese nivel. Pero entonces yo veo a los gerenciales de Major League pensando con el pensamiento pequeño de no, se me va a lesionar, no, que si no va a estar en condición. Mire, qué mejor manera de tú poner una persona, ¿verdad?, que tiene que está bajo tu contrato. Vamos a ponerle que Luis Severino sea el que gane el juego decisivo y Dominicana quede campeón. Oye, ¿cuántos auspiciadores extra tú puedes conseguir gracias a esa actuación de Luis Severino? Pues eso es lo que están viendo, están concentrados en que no, si van, se van a lesionar y vamos a perder. Con todo respeto, ¿verdad? Pero la diferencia de Luis Severino, lance o no lance con República Dominicana, no tiene nada con su desempeño en octubre con los Yankees de Nueva York.
Bueno, yo a la hora de la verdad me pregunto, el corazón de Luis Severino, me imagino que en lo más profundo de su corazón, él va a querer participar para la República Dominicana. Nosotros los peloteros, vamos a decir los seres humanos, nosotros los latinoamericanos, quizás tenemos un amor patriótico, una pasión y es que el orgullo de nosotros los latinoamericanos, y hablo en el carácter mío personal, qué emocionante sería para mí yo representar a mi país, utilizar ese jersey que dice bien grande Puerto Rico ahí en el centro del pecho, con la pasión y el deseo que yo voy a tener de ser parte de ese evento. Quizás una oportunidad única para la historia, y que tú le digas a Luis Severino, en este caso Severino, te dije ya Valdés, te dije Castillo, te he mencionado tres lanzadores de República Dominicana que las gerencias de los equipos han dicho no miren para el Clásico Mundial, que no van. Ojalá y que le digan, bueno, si van y se lesionan, pues allá son problemas de ustedes. Van a tener problemas económicos luego para cobrar su contrato. Yo me iría y jugaría. A la hora de la verdad, si fuera en el caso mío, yo iría y jugaría. Pero esos son otros intereses, otras cosas que a veces nosotros desconocemos. Josué, mírate este detalle. Y este yo creo que nunca jugó en un clásico mundial. ¿Tú recuerdas al primera base de los Orioles del Baltimore, Chris Davis?
Correcto, sí.
Okay. Le pagaron en el año 2022, la temporada del año pasado, los Orioles del Baltimore le pagaron $22 millones. ¿Usted lo vio jugar el año pasado?
No, ya está afuera.
Okay, no jugó. Le pagaron $22 millones. Esta temporada, año 2023, 24 y 25, va a cobrar $9,160,000 cada uno de los años. No estamos hablando 9.16 millones el año que viene, este año. No, es este año, en el 2024 y en el 2025 va a cobrar lo mismo, 9.16 millones. En el 26 al 32, del año 2026 al año 2032, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, por 7 años va a cobrar $3,500,000 cada año. Y finalmente, esto es increíble, del año 2033 al 2037 va a cobrar $1,400,000. Josué, yo creo que para la historia este es el peor contrato que se ha otorgado en la historia de los deportes.
¿De casualidad segundo apellido no es Bonilla?
Dijito, hey, Bobby Bonilla no hizo nada al lado de este hombre, porque esto sí que no produjo nada. Bonilla por lo menos sí que produjo, y Bonilla lo que le pagan creo que es $1,000,000 al año. Pero este hombre le ha dado la defalcada más grande que yo he escuchado en la historia de una franquicia del béisbol, Josué.
Definitivamente, un contrato malísimo, malísimo. No hay manera de tú decir que sacaste algún fruto de ese contrato.
Bueno, y Josué, tenemos ya para el próximo viernes junto a Pipo Molinari, vamos a estar analizando lo que será el Super Bowl el próximo domingo. Dice por aquí, Josué, que va a ser el enfrentamiento de quarterbacks más jóvenes en la historia de la NFL. El quarterback de Filadelfia, 24 años. El quarterback de Kansas City, 27.
Wow. Sí, ¿no? Y son dos quarterbacks que tú esperarías que siguieran, por lo menos estando entre los primeros cuatro, sus respectivos equipos, porque son equipos que se ven que son plantillas jóvenes que van a estar mucho tiempo luchando ahí en sus diferentes conferencias.
Bueno, pues eso es lo que hay por el momento dentro del deporte del béisbol. Vamos a ver lo que ocurre próximamente. Analizamos el baloncesto, analizamos el béisbol. Al principio del programa le hablé al Guito de lo que fue los combates, donde la semana pasada se me escapó mencionar que el sniper Pedraza perdió, el puertorriqueño sí perdió por decisión, perdió Bausa también el sábado pasado, pero ganó Yanquiel Rivera, que ahora sigue invicto con 3-0. El viernes que viene, pues en nuestro programa vamos a estar hablando de los próximos combates que van a ver interesantes en el deporte del boxeo, y el viernes voy a estar hablando, le voy a estar dando también información sobre lo que será el sábado que viene, un evento en las artes marciales mixtas en Bestializado, definitivamente Makachev contra Volkanovski, que esto debe de ser un combate de lo más interesante en el UFC, que será el próximo sábado desde Australia, y el viernes que viene vamos a estar hablando un poquito más de eso. Oye, Josué, ¿tienes alguna información importante que quieras compartir conmigo y con el público del soccer o cualquier otro deporte?
Pues mira, antes que nada te informo que el partido entre Cuba y Colombia actualmente está 5-4 a favor de Colombia en la parte baja de la sexta entrada. Así que hay que darle seguimiento a ese juego. Estaba 5-2 y Cuba hizo dos carreras. Cuba necesita ganar, al igual que Puerto Rico, sí o sí, para mantenerse con vida. En cuanto al mundo del fútbol, Noel, en el fin de semana, en la Liga de España, el Real Madrid perdió. El Real Madrid perdió y el Barcelona ganó. Así que, oye, le sacan 8 puntos de diferencia. El Barcelona-Real Madrid, oye, se han ido poco a poco. Y este equipo de Barcelona, lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, es un equipo bien jovencito, liderado por Robert Lewandowski, que es un veterano delantero central. y han estado luciendo muy bien. Así que el Barcelona poco a poco se ha adueñado de la liga. También este fin de semana debutó en la Liga Premier Keylor Navas, el arquero de Costa Rica, que como tú sabrás, jugaba con el Paris Saint-Germain, que es esa super selección de estrellas a nivel mundial. Pues Keylor Navas pasó del equipo del Paris Saint-Germain, pasó al equipo del Nottingham Forest de la Liga Premier, que es la mejor liga del mundo. Y tuvo un debut espectacular porque su equipo ganó 1-0. Y no es que ganó 1-0, es que salvó 4 tiros de gol que iban directo al arco, y el arquero costarricense pues tuvo una muy buena actuación y ya causó una muy buena impresión. Fue el jugador más valioso de ese partido y su equipo logró sacar 3 puntos gracias a su actuación. Así que enhorabuena, ¿verdad? Porque es de los de la región de acá, de la CONCACAF, y este muchacho pues estaba con el Paris Saint-Germain, no estaba teniendo ningún minuto de juego, y se va a un equipo de la mejor liga del mundo, que es la Premier League, y ya tiene impacto directo en su primera actuación. Así que enhorabuena por el portero costarricense.
Josué, la semana pasada no pudiste estar con nosotros el viernes en el programa. Yo tenía una pregunta para ti. Tom Brady, por segunda ocasión, anuncia que se va, que se retira, el quarterback quizás el más grandioso de todos los tiempos, el mejor. ¿Te comes que se retira? ¿Esta vez sí se va y no regresa, o simplemente lo hace por llamar la atención? ¿Por qué? ¿Por lograr algún objetivo personal? ¿Qué tú piensas que nuevamente anuncia así con la izquierda, como sin muchas ganas que se retira?
Pues mira, yo te voy a decir dos razones por las que yo creo que sí se va a retirar en esta ocasión. Primero, si viste la trayectoria de Tom Brady esta temporada, te habrás dado cuenta que dio un bajón en cuanto a su nivel futbolístico, vamos a decirlo así. Un jugador que no tiene nada que probar, pero en esta temporada sí vimos que empezó a decaer un poco. No tuvo su mejor año. Eso es una. Y la segunda, que yo creo que es la más importante, es que tiene una oferta sobre la mesa. En cuanto él se retire, va a estar ganando, si no me equivoco, creo que son 250 y pico de millones de dólares como comentarista deportivo, y esto es en un periodo de 10 años. Esta oferta o esta cantidad que va a recibir es más de lo que se ganó en toda su carrera de quarterback en 20 años, 20 y 20 y pico de años. Así que yo creo que más razón que esa, que tú sabes que te esperan 200 y pico de millones por estar tranquilito en una mesa viendo un juego y comentando, pues a cualquiera lo incentiva para retirarse aún más rápido. Así que yo creo que esta vez vimos el último pase, la última jugada de Tom Brady.
Bueno, ya prácticamente en el último minuto del programa, un mensaje positivo. Te fallarán, te van a ignorar, te van a despreciar y posiblemente te van a olvidar, pero tú nunca hagas lo mismo. Simplemente demuestra que sí eres real, que eres genuino, que eres auténtico y sobre todo una gran persona. Josué, gracias por tu excelente participación en la tarde de hoy. Para ti, para Michelle y para todo el público que nos escuchó, que tengan todos una bestializada semana. Dios mediante, vamos a regresar el próximo viernes, donde Josué pronosticó que van a haber muchos cambios en el baloncesto de la NBA. Vamos a ver si Puerto Rico comienza a ganar en la Serie del Caribe. Así que el próximo viernes estaremos ampliando mucha más información. Así que esto es Sports Lunch, tu almuerzo en deporte. Buenas tardes, buen provecho y muchas gracias. Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta